Buenas noches, compas. Una palabra para compartir y pensar en colectivo, tal vez para provocar esto que tanta falta hace y que tanto en algunas y algunos, creo que ojalá muchos de nosotras y nosotros ha provocado este levantamiento, esta movilización que se sigue llamando paro. Y comentar a partir de la coyuntura de ahora, de este momento. En primer lugar, la estrategia del Estado, pero no solo del Estado, sino de otros sectores, incluidos seguramente algunos de los sectores que promueven y han impulsado el paro, se resume en la siguiente frase: el daño que el paro le está generando al país y la necesidad de encontrarle una solución rápida. Parece que se está construyendo un consenso en torno de esto, desde posturas distintas. Por una parte se dice los problemas de movilidad y la incomodidad que se le causa a la gente, el énfasis gigantesco desde el establecimiento, desde el gobierno, en las pérdidas económicas que está causándole al comercio, las incomodidades, y después se habla en términos genéricos de la violencia que causa heridos y muertos de todos los lados, como que esa violencia del paro y de la movilización fuera genérica, no fuera específica, y como si no viviéramos bajo una democracia genocida, como la llamó el padre Javier Giraldo adecuadamente, y como si no fuera violenta la estructura del Estado, las políticas del Estado, las fuerzas del Estado, toda la historia de 500 años y que va empeorando y se va convirtiendo en indignación. En todo caso, es probable, no sé cómo lo estén viendo otras y otros, pero yo estoy leyendo cada vez más que se nos está convirtiendo o quieren que se nos convierta en un propósito fundamental ahora y aquí el superar el paro rápido, de alguna manera, porque está haciendo mucho daño. Y frente a esto, simplemente decir lo que está haciendo daño no es el paro. El paro está haciendo mucho bien, por fin, y mientras más paro haya y más movilización haya, mejor, porque por fin se está despertando un país que estaba sometido, que está silenciado, que está reprimido. Nada de esto ha cambiado. Es más, con el paro está quedando más a la vista la calaña de minoría putrefacta, como la llamara un compañero, que nos somete y que no tiene ninguna legitimidad, y la estructura que ya está establecida, que nos hace tanto daño. Entonces, pararse, ponerse de pie frente a esto, no es lo que hace daño, es lo que hace bien, es lo que busca hacer bien, y no hay, pienso, siento, ningún afán. Entonces, ese consenso sobre el afán de resolver esto lo más pronto posible, frente a ese consenso, disiento y creo que disentimos muchas y muchos, y siento que debemos disentir, que nosotras y nosotros no debemos tener afán de estar de pie. Estar en paro, pararnos, estar de pie, es por fin empezar a aparecer en un país y en un contexto que solo produjo olvido. El principal producto de esta historia y de este contexto es el olvido, y el afán de no seguir haciendo daño es el afán de retornar al olvido. El segundo punto que quería mencionarles es el tema del creciente desplazamiento de todo el paro hacia una salida institucional desde arriba y afuera. Es decir, otra vez lejos de quienes nos levantamos con la indignación. Nos están transformando de nuevo en la masa que sirvió como fuerza para que ellos y ellas, a nombre nuestro o en contra nuestra, negocien allá arriba y afuera. Ese es el olvido. Eso es lo que nos ha negado siempre, y que vuelvan a negociar en nuestro nombre arriba y afuera, no creo que sea por lo que paramos, pero parece ser la realidad lo razonable hacia lo que se inclina todo lo que está sucediendo. Entonces, el Congreso de la República nada más ilegítimo, aun si hay excepciones allí, como institución. Las mismas excepciones confirman la regla. La institución del legislativo es una institucionalidad corrupta al servicio de las élites para despojar al pueblo, y si llegara a resolver el Congreso el paro, relegitimaría una institución que genera legislación de despojo y siempre lo ha hecho. Unos padres y ahora madres de la patria, algunas, cuya función esencial es, dentro de una estructura, suplantarnos en torno de la representatividad. No tenemos asambleas comunitarias ni decisiones colectivas porque tenemos un Congreso de la República que, con un aparato político electoral manipulado, se eligen, se autoeligen utilizando toda clase de trampas de corrupción, salvo excepciones que no cambian sino que confirman la regla, y terminan despojándonos y desplazándonos. Entonces, que ahora se nos olvide todo eso para que sea el Congreso de la República el que medie entre las protestas y las propuestas del pueblo y el presidente Duque es por lo menos preocupante, para decirlo menos. Y otra vez vamos a permitir que esos padres de la patria, si hay algunos que nos parezcan buenos, relegitimen una institución y una instancia absolutamente perversa, y que se bajen el sueldo y que empiecen a hacer algunas cosas que cambien algo como eco de lo que los pueblos estamos proponiendo. ¿Es eso lo que estamos buscando? ¿Relegitimar el Congreso o darnos cuenta en realidad que no existe una instancia que nos represente directamente y que nosotras y nosotros hemos sido suplantados por ese Congreso para legislar en nuestra contra, y al mismo tiempo que nosotros y nosotras no tenemos los mecanismos para actuar directamente y decidir directamente en asambleas, precisamente porque existe el Congreso y existe el Estado? Este tema, si se resolviera por esta vía que se está proponiendo ahora, el conflicto actual del paro, y termina de nuevo devolviéndonos al olvido, al silencio, y relegitimando a nuestros representantes en el Congreso como representantes legítimos, sería una catástrofe. Habríamos retornado por la vía de la lucha al olvido y al silencio, y eso sería gravísimo. Pero además, hay un comité del paro que hace unas propuestas, y las propuestas del comité de paro son propuestas desafiantes, atrevidas, en términos de exigir derogatorias de las principales legislaciones de despojo de este gobierno, de esta coyuntura y de este partido político. Es decir, son propuestas contra el centro democrático en general y contra algunas partes de la estructura del Estado, como el ESMAD, como reformas tributarias, etcétera. Pero todo cabe dentro de lo razonable. No es una transformación del Estado, y uno se pregunta, frente a esas propuestas que se hacen, y Dylan, y el hecho de que el Ejército Nacional bombardee y asesine niños, Y cobre vacunas y haga falsos positivos, y que se haya ascendido al cargo más alto del Ejército Nacional a un oficial involucrado directamente desde el Bomboná en falsos positivos, y todo el aparato de represión de mentira de estos días, el hecho de que se lleven camiones el Ejército, vándalos, para luego acusarnos a nosotras y a nosotros de todo esto. Es decir, que haya un aparato putrefacto que permanezca intocado en lo fundamental, en sus ejes y sus estructuras fundamentales, con los acuerdos a los que se llegue, no nos preocupa profundamente, porque estos acuerdos serán una vez más lo razonable y lo racional, y lo razonable y lo racional son lo normal, y lo normal y lo aceptado es el referente neutro, y el referente neutro es el sometimiento, el olvido, la conquista. Es decir, se sirven de la indignación para volver a la normalidad. Eso a mí me preocupa. No estoy diciendo que las demandas no sean buenas y no sean una buena puerta, una buena grieta para empezar a derrumbar un muro. Pero si quedan allí y eso es lo que logramos, no son una grieta para derrumbar nada. Todo lo contrario, cierran la grieta para que el muro se fortalezca. Si consiguiéramos todo lo que aparece en esas demandas, no es verdad que se salva la institucionalidad fascista, racista, excluyente, racista, y se sacrifica el proyecto particular de este gobierno en esta coyuntura, pero en realidad pierden, digamos, como máximo, en el mejor de los casos, el Centro Democrático y Duque, pero gana legitimidad el Estado excluyente y el Estado se termina fortaleciendo de nuevo. Si la negociación se hace frente a las demandas del Comité del Paro a través del Congreso con el gobierno, y eso es todo lo que hacemos y eso nos desmoviliza, no terminamos fortaleciendo lo que queríamos cambiar con la indignación. Y entonces va mi pregunta grande. La indignación que tenemos es contra el Estado, contra el establecimiento, contra el aparato de conquista, contra la misoginia, contra la institucionalidad, contra el olvido en el que nos han sometido, contra el racismo y el clasismo, contra nuestra propia indiferencia, contra nuestra falta de participación, capacidad y estructuras de decisión colectivas, y contra nuestra desengaño frente a la política y nuestra expulsión frente a lo político, desde lo cotidiano, desde las cuadras, los colegios, los barrios, hasta las decisiones de los presupuestos públicos que se roban. No es una rabia y una indignación porque estamos ausentes la que nos ha levantado en todo esto, y porque cuando estamos presentes nos persiguen, nos roban, nos niegan y nos matan. Esos mismos que ahora se comprometen desde allá arriba a buscarle una solución rápida a esto que nos hace tanto daño. Lo que nos hace daño es no estar presentes, es estar ausentes, es aparecer solamente como masa en algún momento como este, en el mejor de los casos. Entonces, con esta pregunta digo, no se trata este paro, este pararnos, este levantarnos, el darnos cuenta que no hemos siquiera empezado en colectivo, en mayúscula, a recorrer el camino de la delegación, de la legitimación del poder que nos excluye y nos somete a la libertad de decidir colectivamente, de salir de este país con dueños y sin pueblos, a que se vuelva un país de los pueblos sin dueños, y no esta frase como argumento para conseguir votos, sino como proyecto y propósito. No es recorrer ese camino desde ahora que nos estamos encontrando en las calles, en las marchas, en las movilizaciones, en las luchas, ahora que estamos viendo de frente que la policía, el ejército, el gobierno son aparatos de represión que nos desprecian, nos detestan, a nosotras y nosotros, a la mayoría de Colombia, que tienen una democracia de ellos, que quieren salvar ellos, para ellos seguir robando, acumulando, despojándonos y negándonos. No es justamente acabar con eso lo que queremos, construyéndonos a nosotras y nosotros como dueños de este país colectivamente en debate, y que nos falta mucho para llegar allá, y que nadie, ninguna bandera de partido, ningún sindicato, ningún gremio en particular se robe esto, sino que todos ellos apoyen y respeten, nos respeten y no nos suplanten. Si se trata de eso, de la emergencia del nosotras y nosotros, como dijera el mayor José Ángel Quintero Weir para Venezuela, ¿no está todo eso pendiente o acaso está en curso? Entonces la pregunta y el desafío es: conversemos, tejamos, no importa que el Congreso, que el Comité de Paro, que el gobierno tenga que echar para atrás. Eso es un paso solamente en el camino para construirnos como pueblos, para construirnos como dueños de nuestros territorios, de nuestros, pero del territorio de nuestros imaginarios, del territorio de nuestros cuerpos, del territorio físico que habitamos. Eso, cambiar eso de fondo, no se logra superando el daño que está haciendo el paro. Al contrario, pararnos para que el daño que nos hace no pararnos se quede atrás. Un abrazo.